desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Argentina, no exactamente con la redacción de Nueva Sion, pero sí con Gustavo Efrón, porque lo tenemos recluido en casa como a medio Buenos Aires ante la reunión del G20 que tiene lugar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gustavo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bueno, ahí vosotros en el búnker aguantando hasta que se vayan los invitados de honor, ¿no?
Sí. Recién un poco te comentaba en la conversación informal que la ministra Patricia Bullrich nos invitó a los ciudadanos de Ciudad de Buenos Aires a que nos vayamos de la ciudad, ¿no? Que no tomemos un fin de semana de descanso, digamos. El problema es que el gobierno no suministró, digamos, no nos proveyó del viaje, digamos. Si hubiese tuviera esa invitación, hubiera estado algo pago ya con un fin de semana largo para todos los ciudadanos de Buenos Aires para que abandonemos el barco, bueno, ahí por lo menos hubiera tenido otro color. Entonces, como el gobierno no ha hecho esto, estamos un poco centrados en nuestros lugares, digamos. Igual buena parte de nuestra población y de aquellos que tienen algo para decir lo van a manifestar, y va a haber manifestaciones públicas, de hecho, sobre el tema del G20, y la ministra de Seguridad dijo que está garantizada teóricamente la seguridad de lo que esté pasando en Buenos Aires, seguramente mucho más fácil de controlar de lo que fue el clásico Boca River, que por lo que estuve escuchando se estaría jugando aparentemente en el Santiago Bernabéu, pero no estoy seguro.
Ah, eso es una exclusiva, porque ya había escuchado de Abu Dhabi.
Sí, pero ahora están diciendo esto. De modo que, bueno, en realidad de lo que quería conversar un poco tiene que ver con, siempre tenemos alguna novedad, algo para entretenernos, ¿no? Y en este contexto del G20, bueno, apareció esta denuncia de Human Rights, que es una organización internacional de prestigio en defensa de los derechos humanos, contra, el príncipe saudita, ¿no? Mohammed bin Salman. Que es un excéntrico príncipe de Arabia Saudita, ¿no? Que en realidad más bien es considerado, entre comillas, dentro de lo que es Arabia Saudita, como un reformista, pero que es acusado, ¿no? Por su papel, en los crímenes de guerra cometidos en el 2015 en Yemen, ¿no? Por la coalición que está encabezada por los sauditas, ¿no? Esto lo plantea básicamente la organización Human Rights, y también es acusado, digamos, de lo que es el asesinato de un periodista, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces esta cuestión está un poco dándole un poquito de color, ¿no?, a esto. El periodista que fue asesinado es Jamal Khashoggi, ¿no? Acá está corriendo un poquito todo esto, un poco por encima de los acontecimientos, y estamos viendo entonces acá ya se está dando lugar a esa investigación, ¿no? A la investigación, el juez Lijo dio lugar justamente a la investigación. Así que bueno, todo está dado para que en la Argentina se produzca algo extraño, que es que este hombre de Arabia Saudita pueda ser arrestado, en teoría, por violaciones a los derechos humanos. En realidad esto por momentos tiene algunos elementos tragicómicos, ¿no? Y me hace acordar algunos de los acontecimientos o las sobreactuaciones de su momento de Carlos Menem, cuando intentaba una mediación en el Medio Oriente, ¿no? De todas maneras, bueno, esto es una denuncia a nivel internacional de un organismo de derechos humanos, y me parece que está bien que se dé lugar de curso, ¿no? En cualquier caso, me parece que más allá de la noticia, que entiendo va a pasar a buen puerto, como la mayoría de estas cuestiones, me parece que es interesante reflexionar Bueno, sobre el tema de los quienes vienen acá a la Argentina como movimientos, digamos, como países representativos de los 20 principales naciones del mundo, ¿no? Entre las cuales está Arabia Saudita, ¿no? Un régimen que a pesar de ser un régimen teocrático y con fuertes violaciones a los derechos humanos, sin embargo, recibe la bendición de los Estados Unidos, y al ser un aliado estratégico de los Estados Unidos, obviamente no pesa sobre ellos la condena que implica la República Islámica del Irán, donde también hay, digamos, fuertes violaciones en ese sentido a los derechos, y también hay un proceso de apertura, en algunos casos, por ejemplo, las mujeres, hacia una cierta liberalidad, digamos, en su política fuertemente, de cercenamiento de la libertad de las mujeres. En ambos países sí, pero Arabia Saudita es visto en el ámbito internacional como un niño mimado, ¿no? Tal es así de que, bueno, este príncipe viene en representación de su país, la Argentina, como uno de los líderes fundamentales del mundo, en contraposición de Irán, que jamás podría ocupar ese lugar, ¿no? Uh-huh. De modo que acá estamos un poco a la expectativa de eso, de lo que está pasando, que se suma además a otra cuestión que fue hace unos días, que tal vez alguna persona haya hablado con la radio sobre este tema, que es esta detención de dos jóvenes en Argentina con supuestos vínculos con el Hezbollah, ¿no? Se detuvo a dos jóvenes que en teoría, a partir de haber viajado algunas veces al Líbano y haberse encontrado en su casa algunas armas, por cierto, muy viejas, que eran armas de caza de su abuelo, y algunas stickers, o más bien estas cuestiones que se pegan en la ladera, imanes con el símbolo del Hezbollah, ¿no? Estarían siendo acusados e investigados por supuestos vínculos con el Hezbollah. Ellos manifestaron que efectivamente viajaron al Líbano, ellos no fueron detenidos, ¿no? Pero su familia, y que en realidad Hezbollah es, más allá de la cuestión internacional, en el Líbano es un partido político legal, digamos. Entonces, se dio un poco esto en el contexto argentino, digamos, enrarecido por estas cuestiones, donde buena la comunidad islámica en su conjunto y el centro islámico salieron a denunciar una persecución de los islámicos, digamos, de un prejuicio, digamos, que están siendo, y que la armonía habitual en Argentina entre diferentes comunidades podía ser alterada por esto. Esto porque esta investigación que fue dada, que terminó en la detención de estos dos jóvenes, había sido a partir de una denuncia que hiciera la DAIA, digamos, de estos jóvenes. Entonces se generó este clima de cierto malestar y enfrentamiento, digamos, donde la familia manifiesta que estos jóvenes no tienen nada que ver y que están siendo estigmatizados y que forman parte de un grupo de gente que de hecho trabajan en empresas argentinas y no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, uno de ellos trabaja en ICANA, que es un centro de enseñanza del inglés norteamericana, lo cual en teoría implicaría menores niveles de sospecha. Pero bueno, estoy haciendo una especie de, como vos entenderás, Jorge, una especie de panorama, ¿no? De una cierta un paneo, por llamarlo de alguna manera, para recorrer temas que aparentemente están inconexos, pero que uno podría encontrar una cierta línea de unión, ¿no? Tiene que ver con este cierto clima enrarecido que vivimos en nuestro país, que se sumó también a una cuestión de una joven anarquista que atacó el cementerio, hizo un atentado en el cementerio de Recoleta a la tumba de Ramón Falcón, quien fuera el asesino de Simón Radovitsky, perdón, al revés. Entonces, Simón Radovitsky, aquel judío anarquista, ¿no es cierto?, que asesinara a Falcón. De manera que en este contexto hay quienes hipotetizan que el gobierno está tratando de crear cierto clima de, digamos, de decir que hay situaciones riesgosas donde hay peligros, digamos, y un poco tratar de inflar o incrementar el diagnóstico de la situación de peligrosidad de Argentina para justificar cierta digamos, política de intensificación de los controles, de mano dura y demás. Un tema que internacionalmente más o menos es conocido porque, bueno, siempre la vieja ecuación entre las libertades individuales y públicas y el tema de la seguridad. Cuando se pone el eje sobre la seguridad, está por sobre todo, empiezan a reducirse las libertades individuales. Algo similar a lo que de alguna manera está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, digamos, donde prácticamente está sitiada la ciudad por operativos de seguridad, negándosele a la población la posibilidad de circular, ¿no? Y donde se le recomienda reclusión en sus lugares, ¿no? En fin, digamos, con el objetivo de garantizar los objetivos de seguridad. Es muy interesante porque esta medida, ¿no?, que implica también un día de trabajo, como el día de mañana, que no se trabaja, y el día de hoy, que la mitad del día prácticamente ya la gente volvió a su casa. Los habituales analistas económicos de tipo más bien neoliberal, ¿no?, habitualmente ante los paros nacionales y demás, suelen establecer profusos cálculos acerca de cuánto se pierde en ese día, etcétera, etcétera, porque se trata justamente de reclamos de trabajadores, pero no he leído análisis similares respecto de cuánto se pierde por la falta de productividad en el día del G20. De modo que, bueno, todas estas cuestiones están en el medio, ¿no?, de todo este análisis, donde está un poco combinado también las notas de color sobre el saudita, lo que ha pasado, lo que está pasando con la comunidad islámica en la Argentina a partir de esta situación con los supuestos jóvenes vinculados a Hezbollah, las denuncias de estigmatización y cierta intencionalidad del gobierno, por lo menos desde algunas perspectivas, de generar un clima de cierto temor por el tema de la seguridad, sumado al clásico Boca-River, ¿no es cierto?, que bueno, no se ha podido jugar justamente por la ineficiencia de la gestión de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que hizo que el propio ministro de seguridad de la ciudad, Ocampo, haya tenido que renunciar.
Bueno, esperemos que la próxima crónica haya cosas mejores que contar, en un clima más tranquilo y con noticias más del tinte de las que solemos dar a través tuyo cada 2 semanas. Muchas gracias, Gustavo, por esta crónica tan pegada a la actualidad que nos traes hoy.
Muchas gracias, Jorge, y un saludo a toda la audiencia.